UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos ya hoy nuestro octavo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Adrián, haz un pequeño resumen de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos, como siempre, las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así también como también los lanzamientos para las distintas plataformas. Traeremos, como siempre, el análisis de nuestro juego de la semana, que hoy viene marcado por una saga muy querida por todos los fans de los videojuegos.
Por último, tendremos la sección Remember de este juego de la semana, una saga de Electronic Arts que acumula ya hasta 117 juegos en sus filas.
Esto es todo lo que nos espera. En el control técnico tenemos a Sergio Murillo. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana venimos plagados con 6 noticias importantes que a continuación poco a poco iremos explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Pues esta semana empezamos con una notición y es que hablamos del lanzamiento de Google Stadia, que se lanzó el pasado 19 de noviembre. Lo primero y más importante que se recoge es que hay grandes contrastes en cuanto a opiniones. Los requisitos de hardware que deberán tener nuestros dispositivos no tendrían que ser demasiado altos, pero por otro lado, la calidad de la experiencia jugable dependerá mayoritariamente de nuestra conexión a Internet. Algo que provoca en última instancia que el buen rendimiento de nuestro juego recaiga sobre algo que muchas veces escapa a nuestro control, que no depende de nosotros. Esto quiere decir que en algunos juegos la fluidez es increíble, pero en otros juegos como en Destiny 2 la cosa ya cambia bastante, ya que ha experimentado algunas caídas de frames. El tiempo que pasa entre que pulsamos un botón y entre lo que ocurre en acción concreta en la pantalla es mínimo, estando incluso al nivel de lo que ocurre en una pantalla en un ordenador. Tampoco hay soporte para el lanzamiento de 4G y que la tecnología tienda a reproducirnos los juegos siempre a su máxima resolución y no permitiéndonos ajustarla acorde a la cantidad de metas que corran a través de nuestra banda ancha para lograr que la experiencia sea lo más fluida posible. Aunque también es cierto que desde Google nos aseguraron que este tipo de opciones son cruciales para el servicio y llegarán en el futuro. A pesar de este tipo de ausencias, no podemos avanzar sin hacer referencia a algo que ya hemos mencionado antes, la comodidad como eje central de la experiencia. Stadia es una tecnología pensada para jugar en diferentes tipos de dispositivos. Con ella podremos pausar nuestra sesión de juego de la televisión y pocos segundos y continuarla en nuestro teléfono móvil, tablet, ordenador, portátil, en cuestión de pocos segundos, lo cual provoca que la experiencia de juego puede descentralizarse del salón y expandirse hacia otros lugares de la casa según la situación. Por último, hay que remarcar también que hay varios juegos que presentan descuentos si se adquiere el Google Stadia Pro, la versión premium, por así decirlo. Pero a pesar de todo, lo que es seguro que el servicio de juego por streaming aún tiene mucho camino por recorrer.
Desde luego que tiene camino por recorrer, porque el lanzamiento, como tú dices, tiene esa diversidad de opiniones, de juegos que van bien, es decir, que los reproduce bien Stadia y que no tienen problemas absolutamente con los frames y que están, por así decirlo, funcionando como era esperado, pero realmente en esos juegos, como tú dices, Destiny 2, que ha sufrido la caída de frames, el servicio que ahora mismo ofrece Google Premium, que no ha terminado de gustar a muchos de los aficionados. Y, por así decirlo, es un servicio que está en desarrollo, es un servicio que acaba de empezar. Es de las primeras consolas que Google saca, porque Google este terreno todavía no lo tenía muy pisado y poco a poco tendrá que irse adaptando a movimientos para adaptarse a lo que son las grandes consolas de hoy en día, como predominan compañías como Sony y Microsoft, ya que, como decimos, Google es nueva en esto y realmente tiene que empezar. Y pasamos ya a la siguiente noticia, que es prácticamente, pasamos a Xbox, en la que aseguran haber aprendido de sus errores en la presente generación. Phil Spencer señala que los principales fallos que cometieron, Estos son que la consola era 100 euros más cara y con menos potencia que la PS4. Parece que han aprendido de estos errores y habrán medidas para no repetirlas. Asimismo, ha afirmado que el precio será atractivo de cara a los usuarios. Algo también destacable en que los juegos cross-gen exclusivos de Xbox One serán gratuitos en Scarlett. A través de una actualización gratuita podremos conseguir el título que ya tenemos en la nueva generación. Aunque todavía no está claro si esta estrategia se aplicará a todos los títulos de Xbox Game Studios o para únicamente para aquellos que salgan en aquellos ambos dispositivos, la noticia es más que positiva. Esto supone la eliminación de los remasters que hubo en gran cantidad a inicios de esta generación, por lo menos por parte de Microsoft. Aunque hay que tener claro que esta iniciativa está confirmada por la compañía norteamericana, por lo que las distribuidoras y estudios ajenos no tienen por qué seguir esta política. Aparte de la consola en sí, Xbox Game Pass será potenciado de cara a la nueva consola de Microsoft, hecho que pone más difícil las cosas a Sony.
Pues sí, parece que parece que a priori han aprendido de los errores y yo creo que sacarán la nueva Xbox Scarlett a la par de que... A lo mejor la sacan antes y tal, pero a la par, en mismo precio, misma potencia. Entonces yo creo que pues eso ya equilibra las cosas, porque en la anterior generación pues partía con ventaja y a la vista está de los resultados, ¿sabes? 100 millones de ventas, de más de 100 millones de ventas de la consola de Sony, ¿sabes? Y no sé si llega a 50 o por ahí, no recuerdo bien, millones de ventas la Xbox One. Entonces yo creo que esta generación de consolas será... Creo que diferente, ¿sabes?
Sí, completamente de acuerdo. Es cierto que si nos remontamos dos generaciones atrás, con PlayStation 3, Xbox 360, siempre ha estado ese debate. También entre PlayStation 2 y... Bueno, aunque PlayStation 2 ya sabemos que es la consola más vendida de la historia en este caso. Pero siempre ha existido ese debate con otras consolas. También Nintendo ha estado un poco de por medio. Pero parece que en esta generación PlayStation 4... ha arrasado completamente en ventas respecto en esa guerra Sony-Microsoft y Xbox One ha quedado como un poco más tapada en ese sentido.
Pues sí, y ahora vamos a pasar a hablar de un juego que analizamos la semana pasada, que se trata de las ventas que ha obtenido Death Stranding, un juego que analizamos ya pues la semana pasada, y vamos a hablar de las ventas en diferentes países. Resulta que en Japón ha superado un récord asombroso por encima de juegos como Bloodborne y Sekiro y algunos más como Horizon Zero Dawn, con la estimable cifra de 185.000 copias vendidas. En Europa, Oriente Medio y África ha recibido la obra de Hideo Kojima con un segundo puesto en sus listas de ventas, solo por detrás del juego que ya comentamos de Call of Duty. Concretamente en Reino Unido solo le supera Days Gone como un juego de nueva IP, nueva saga. Y por último, en España ha vendido 23.000 unidades, datos la verdad es que muy positivos para la compañía.
La verdad es que sí, porque desde Stranding ya dijimos en el anterior programa que era un juego muy esperado, un juego que Sony le estaba dando mucho bombo, mucho hype para en el momento de su lanzamiento pues crear esa intriga, y hay muchos que han esperado esta nueva obra maestra del gran Hideo Kojima y al final se está viendo que la respuesta es muy positiva. Estamos viendo también estas semanas varias críticas al juego por el tema de la lentitud, por el tema de... también ha habido varios temas de polémica en torno que han rodeado, por así decirlo, a esta entrega, pero realmente lo que se está viendo es que tú ves opiniones de gente que se ha terminado el juego, que lo está jugando y que realmente dicen que a pesar de ser un juego largo, a pesar de ser un juego que tiene esa lentitud, merece mucho la pena la experiencia y la aventura de cara a llegar hasta el final.
Raúl, ¿tú crees que se va a colar entre los top 5 de los Game Awards?
Sí, yo pienso que es muy posible que se cuele en ese top. Y pasamos ya a otro tema, porque Parasite, el supuesto nuevo Bioshock, llegaría con actualizaciones de contenido. Durante el año pasado, el periodista Jason Schreier, conocido por su trayectoria a la hora de destapar secretos en la industria, situaban el punto de mira de los videojuegos a un proyecto de nombre Enclave Parasite, que supuestamente iba a tratarse de una entrega de la nueva entrega de la franquicia BioShock. El proyecto en cuestión iba a ser liderado con el equipo de Hangar 13, creadores de Mafia 3, aunque hasta la fecha no se ha pronunciado nada públicamente. Aparte de esto, Bethesda abre un nuevo estudio de desarrollo compuesto por este Prey, Batman y BioShock. El equipo que un día trabajó en Prey 2 se une a Bethesda bajo el nombre de Roundhouse Studios, que realizará proyectos anunciados dentro de Bethesda.
Hombre, es una buena noticia que BioShock vaya a volver. Aún no se sabe cuándo, pero es muy buena noticia que... Yo de este periodista personalmente me fío bastante porque ya ha tenido bastantes exclusivas buenas y creo que sí que será cierto. Pero es buena, muy buena noticia, y sabiendo que la colección de BioShock es una que ha encantado y que apenas los fans apenas se han quejado de ella como saga. Y yo creo que muy buena noticia para los fans y para mí también.
Sí. BioShock sí que es verdad que es una entrega que, como tú dices, ha tenido poca queja entre los fans. Una queja que en su día salió y ha sido un completo éxito. Y realmente se antoja que Parasite puede ser también, si consigue entrelazar esa línea que principalmente siguió BioShock, puede ser un tremendo éxito entre los fans de la saga. De BioShock pasamos a otro nombre muy parecido, que es BioWare, pero que no tiene absolutamente nada que ver.
Pues sí, BioWare, otra compañía que va a realizar dos grandes cosas. La primera es que estaría trabajando para revitalizar el anterior juego que sacaron, Anthem, con un cambio radical completamente. El proyecto sería Anthem Next, con el que modificarían la obra por completo prácticamente. Lo que parece claro es que aún tardaría en dejarse ver, ya que es algo proyectado en papel, por lo que aún queda para que esté digitalizado. Lo segundo es que se estaría trabajando en una nueva entrega de Mass Effect, el juego que entraría también dentro de los planes de renovar Anthem y de lanzar un nuevo Dragon Age. El nuevo Mass Effect, el cual se encontraría en una fase de desarrollo muy muy temprana, además también mencionan que el hombre al cargo del proyecto es Mark Gamble, un director con varios años de experiencia en la compañía y que están trabajando también en las oficinas de Edmonton. Tampoco sabemos si se puede tratar de una continuación de la saga o de una versión remasterizada de los juegos originales.
Realmente yo a esto no he jugado, así que no puedo opinar mucho en esta entrega de, es decir, a Mass Effect ni tampoco sé de lo que puede llevar Anthem Next, pero realmente parece un proyecto bastante ambicioso por esta parte, ¿no, Adrián?
A ver, el Anthem ya salió en su día, en febrero, y ahí, con lo que se apuntaba de los gameplays y tal, parecía que iba a ser un juegazo. Y nada más lejos de la realidad. El juego salió muy mal, con muchos bugs, y fue una catástrofe, ¿no? Y lo que quieren hacer ya es revitalizarlo. Pero yo creo que ya es bastante tarde para un juego que ya está muerto, ¿sabes? Después de varios meses.
Sí, puede que sea bastante tarde para poder, por así decirlo, poder remendar ese error de que fueron esos juegos tras varios meses. Lo que no ha sido un error es reducir ese gasto por micropagos en 2019. Y es que ni FIFA 20 ni Fortnite han conseguido atraer, por así decirlo, los micropagos que tuvieron al principio de sus sagas. Y es que la industria parece haber tocado el techo en el modelo de moda. Las cajas de botín, los pases de temporada y similares, lo que ha ido permitiendo tanto mantener a un título con vida durante más tiempo de lo normal, como generar ingresos de manera constante. Este programa, sin embargo, parece haber tocado techo en el presente 2019. Es posible que la caída de Fortnite haya sido la principal causa, pero lo cierto es que otros títulos como FIFA 20 o NBA 2K20 tampoco han conseguido evitar que se reduzcan los micropagos de los jugadores. La mitad de los jugadores, hasta un 51%, no se gastó nada en contenido adicional durante este último mes.
Hombre, una noticia que cada uno puede interpretarla como quiera, pero que es remarcable que yo creo que esto es una tendencia a la baja, ¿no? Porque sabemos que Fortnite era un gran atractivo de micropagos y que ahora... En las últimas, ahora que salió Fortnite 2, pues no será así, pero con la temporada 9 y la temporada 10 han ido muy mal. La gente critica mucho esas temporadas y es normal que ya no, ya la gente no comprara tantas tantos pases de batalla. Y con FIFA 20 ya hemos visto que en Bélgica directamente se han prohibido comprar FIFA Points, por ejemplo. Entonces yo creo que es una tendencia a la baja. Pero bueno, siempre está esta polémica de los micropagos y de todo esto.
Sí, en el caso, para ir concluyendo ya, en el caso de Fortnite, es cierto que el juego pegó un bajón en las últimas temporadas. El hype vino otra vez con lo de la temporada 2. Y es cierto que por eso la gente no está tampoco invirtiendo en ese juego, ya que fue una decepción el final de cómo acabó la primera temporada, la primera saga, por así decirlo, de Fortnite. Y en cuanto a FIFA, estamos viendo que prácticamente en la jugabilidad Ultimate Team, que es lo que más le da ingresos a FIFA, los iconos, por ejemplo, este año están siendo por jugar. El pase de temporada también te están dando premios por jugar, no antes que recogías cosas del catálogo. Las rondas de sobres de 100.000 y 125.000 monedas, que era lo que más hacía gastar FIFA Points, han desaparecido completamente del juego y apenas hay rondas de sobres ahora. Yo creo que las rondas de sobres todavía no he visto ninguna en lo que llamamos de transcurso, así que realmente esto es una buena noticia para la sociedad de los videojuegos.
Bueno, pues ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos ha dejado esta semana. Aquí traemos una lista de los que saldrán entre hoy y el próximo 1 de diciembre.
Pine es un videojuego de acción, mundo abierto y elementos de supervivencia para consolas y PC. La premisa de Pine se basa en que los humanos nunca alcanzaron la cima de cadena alimenticia. Localizado en la isla de Albamare, los jugadores tendrán que hacer frente a una ecología viva e intrincada, que evoluciona y reacciona según las acciones que realicen los usuarios. Encarnando a Hue, un joven que tendrá que buscar un nuevo hogar para su especie, deberemos intentar salir adelante en un escenario hostil y peligroso, pero igualmente hermoso.
Real Heroes Firefighter es un juego de acción en primera persona que nos permitirá encarar a un bombero en las más variadas situaciones, desde los habituales incendios a peligrosos fallos eléctricos en laboratorios secretos, tormentas o ataques de dragones.
Black Sad Under the Skin trata del nuevo proyecto de la desarrolladora española Péndulo Studios, creadores de multitud de aventuras gráficas desde Hollywood Monsters a la saga Runaway. Basado en la serie de cómics ambientada en una Nueva York de los años 50, habitada por animales antropomórficos, nos meteremos en la piel del detective Joe Blacksad en la pista de un nuevo caso. Joe y Dan desaparecen en extrañas circunstancias. La hija de Dan retoma el trabajo de su padre y contrata al detective John Blacksad para que investigue el caso de la desaparición de Jake.
Electronic Super Joy. Es un juego de plataformas que se enorgullece de su tremenda dificultad y que nos anima a recorrer un escenario ambientado por música electrónica. Tendremos que recorrer, saltar, destruir y volar por más de 45 niveles diferentes, que varían al cambiar la gravedad, rotar sobre sí mismo, añadiendo enemigos gigantescos o misiles, sin duda destinado a aquellos que buscan un desafío.
Five Nights at Freddy's 1, 2 y 3, el clásico juego ya tanto para móviles como para consolas, es un juego de simulación y terror. En el juego seremos contratados durante 5 días en el restaurante Freddy Fazbear Pizza, un restaurante familiar donde los animatrónicos Freddy y sus compañeros entretienen al público. Pero por la noche los robots han comenzado a comportarse de forma extraña y nosotros deberemos vigilarlos por los monitores a la vez que los protegemos, ya que por la noche nos quedamos sin electricidad, lo que significa que no habrá puertas de seguridad.
Where the Water Tastes Like Wine es un juego que combina ilustraciones 2D con un mapa abierto en 3D. Su propuesta jugable nos ofrece la posibilidad de explorar los Estados Unidos a lo largo de 100 años de historia para descubrir personajes y las historias que cada uno de ellos tiene que contar, las cuales combinarán relatos tanto reales como ficticios. Se trata del primer juego de Dim Bulb Games, un estudio formado por el programador principal de Gone Home. Saldrá para consolas y también destacar que todos estos juegos han sido para Switch.
Pasamos ya a nuestra sección del juego de la semana con un juego que se ha estrenado ya y que ha causado mucho furor entre los aficionados cinematográficos y amantes de esta saga de Electronic Arts. Hablamos de la nueva entrega de Star Wars Jedi Fallen Order.
La experiencia es directa para el jugador. Se requiere que disfrutemos de una historia sin más. Esto ya se puede sentir al iniciar el juego por primera vez a través de su menú principal. Y es que en Star Wars Jedi Fallen Order comenzamos a jugar casi instante. No hay crédito de por medio. No se tratará de una introducción en la que veremos el título del juego en pantalla. Es la propia ambientación la que habla, marcando el ritmo de su comienzo y dándonos información sobre el presente de nuestro protagonista, Cal Kestis.
En Star Wars Jedi Fallen Order se sitúa 5 años después del levantamiento del Imperio, tras la masacre Jedi que pudimos ver en Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. El protagonista fue una víctima directa de este terrorífico evento, trabajando ahora como chatarrero en el planeta Braca. A Cal se le abrirá todo un mundo en el que deberemos explorar junto a él y descubrir los misterios que atesoran estos. Y es que si Star Wars Jedi Fallen Order se trata de un título de acción, también tiene elementos de exploración que enriquecerán nuestra experiencia con el juego.
Durante el transcurso del juego tendremos la posibilidad de viajar a muchos planetas, pudiendo explorarlos a nuestro antojo mientras avanzamos en nuestra aventura. Para ello también disponemos de la ayuda del pequeño BD-1, un droide que nos acompañará durante toda esta historia y que será vital para avanzar, pues irá adquiriendo él habilidades que nos ayudarán a lo largo de nuestro camino. El movimiento por el mapa junto a él, además de sus mecánicas de combate, son dos de los puntos más destacables de este juego.
El parkour es muy importante en un videojuego de tales características, sobre todo si nuestro protagonista empuña una espada láser y tiene todo un mundo por explorar. Aquí es donde vislumbramos las mecánicas propias de un Metroidvania, obteniendo multitud de experiencias de plataformeo y el hecho de poder recorrer el mapa a nuestra bola, accediendo a un gran número de atajos que nos salvarán la vida en buena medida. Y es que si tenemos que mencionar un título del que bebe directamente este juego, es sin duda la saga Souls. Su sistema de puntos de guardado, meditación, combate, los atajos en el mapa, el hecho de perderlo todo al morir, son bastantes los elementos que nos ha recordado la franquicia creada por Hidetaka Miyazaki. Y es que desde Respawn no han tenido temor en querer exponer a través de este juego su inspiración y admiración en sagas como la mencionada antes, o incluso Uncharted o Tomb Raider, ambos ligados a su espectacularidad, plataformas y resolución de puzzles.
En este juego, Cal tendrá numerosos puntos de meditación. Esta zona funciona a modo de punto de control, así como para restaurar nuestra salud y mejorar las habilidades de nuestro protagonista mediante la adquisición de puntos. Estos nos lo irán dando a medida que cumplamos misiones, acabemos con enemigos o descubramos elementos por todo el mapa. Además, también Cal tiene el don de la psicometría, una habilidad poco común en los Jedi. Nuestro personaje siente el pasado tras utilizar la fuerza en ciertos objetos. Lo cierto es que se trata de una buena forma de documentarnos acerca del pasado de este universo. Meditar es esencial, es el equivalente a las hogueras de Dark Souls. Si morimos, reaparecemos en el último punto de meditación, con toda la experiencia perdida tras el último punto de habilidad conseguido. Para volver a recuperarla, basta con dañar al enemigo que nos eliminó.
Su sistema de combate se basa en la guardia y la vitalidad. Deberemos romper la guardia de nuestro enemigo, sobre todo de los más fuertes, para restarle salud y acabar con ellos. Además, mezclar los poderes de la fuerza con el sable láser nos dará cierto grado de creatividad a la hora de aniquilar soldados imperiales y otras criaturas. Hay habilidades que conseguiremos según avanzamos en la historia y hay otras que deberemos de desbloquear en el árbol de habilidades de los diversos puntos de meditación. Además, no solo encontraremos este tipo de puntos, sino también mesas de mejora para nuestro sable láser y para adquirir habilidades para BD-1. En Fallen Order también podemos personalizar nuestro aspecto y el de BD-1, así como el de la nave que dispondremos, de la que a continuación vamos a hablar.
La nave es un espacio en miniatura que nos servirá de hub. Aquí podremos descansar, viajar, gastar nuestros puntos de habilidad y visualizar uno de los elementos coleccionables del juego, las semillas. BD-1 analizará todo nuestro entorno, desde enemigos hasta criaturas y objetos por todo el mapa. Además, también lo hará con las semillas, las cuales son coleccionables que podremos ver dentro de la nave. Lo cierto es que esperábamos algo más de la nave, como alguna misión secundaria, más pasillos o incluso algo más de modificación que únicamente su color. Y hablando de cosas que esperábamos, los personajes que le incluyen, los cuales nos acompañarán durante toda nuestra aventura, carecen de complejidad, al igual que su historia. Y es que si bien comentábamos al principio que el análisis de este título irradia simpleza, también lo hace en el sentido contrario de la balanza, quitando la tu calcularidad de sus escenas y elementos cinematográficos. Su argumento no sorprende en ninguno de sus aspectos. No obstante, a los fans de Star Wars les alegrará saber que nos encontramos en multitud de referencias a la franquicia, así como a sus películas.
Star Wars Jedi Fallen Order es el título que todo fan de la franquicia lleva esperando desde quizá más de una década. Su sistema de combate, movimiento y mecánicas Metroidvania, así como la simpleza que ejecuta cada uno de sus puntos, convierten a este título uno muy disfrutable por el gran público. Quizás su corta historia y argumento sin complejidad ponga en duda a algunos de los jugadores. No obstante, con tan solo su componente de exploración e increíble apartado artístico, ya merece la pena probarlo.
La famosa saga de películas Star Wars ya ha dado para hacer ya su videojuego número 117, contando ya todas las plataformas. Y es que Star Wars ha tenido grandes entregas como los juegos de Battlefront, pasando también por sus entregas de Lego e incluso una versión de Angry Birds.
Para remontarnos al primer videojuego existente de la saga, nos remontamos hasta el año 1982, con la clásica Atari 2600, en la que Star Wars The Empire Strikes Back, en el caso traduciendo Star Wars El Imperio Contraataca, referente a la quinta película de la saga, se crea un juego en el que el jugador pertenece a la Alianza Rebelde y controla un Snow Speeder para luchar contra andadores imperiales AT-AT en el planeta Hoth. El objetivo consiste en retener a los andadores imperiales el mayor tiempo posible antes de que destruyan el generador de escudo de la base rebelde Echo.
En cuanto a las valoraciones, Star Wars siempre ha sido una de las sagas que tiene una nota alta, pero en cuanto a los mejores juegos, muchas críticas le dan la palma a Star Wars Battlefront 2, lanzado inicialmente en PlayStation 2, PC, GameCube e incluso una adaptación a PSP. En esta lista entran gran cantidad de juegos antiguos de los 90 y a principios de los 2000, como Rogue Squadron 2, Rogue Leader, Super Star Wars o Star Wars TIE Fighter. En el caso de los Lego, Lego Star Wars The Complete Saga en 2007, que fue tomado como juego de referencia en esta franquicia.
¿Cuántos juegos de Star Wars has jugado tú?
Yo al menos he jugado los Lego, casi todos los Lego Star Wars he jugado. Al Star Wars Battlefront 1, Battlefront 2, del Play 4, al Battlefront 2 también, que ya hemos mencionado, y diría que el que más disfruté fue los Lego.
Los Lego, yo realmente los Lego los probé en algunas versiones que sacaron para móviles, no llegué a probarlos en consolas tal como cual. Sí que es verdad que en consolas he probado el Battlefront 2, en esta nueva generación, en la que salió para PlayStation 4, y la verdad es que aunque no terminé de pillar el tranquillo al juego, sí que me gustó bastante y me dejó buenas sensaciones. Hay amigos que también lo tuvieron y a mí me dijeron que ellos lo disfrutaron en gran medida. Y realmente una saga de películas que, al igual que se extiende en el cine, que cada vez van sacando películas nuevas cuando ya no te esperas que vaya a continuar, lo mismo pasa con la saga de videojuegos, es una saga que nunca acaba.
Sí, pero este último Star Wars Battlefront 2 no ha sabido dar el salto que suponía del Battlefront 1 al Battlefront 2, porque yo el Battlefront 1 lo disfruté muchísimo y el Battlefront 2 me costaba mucho disfrutarlo, era muy, no me gustaba como tal. No, o sea, a ti, tú probaste, yo también probé el beta, de hecho lo tengo, me lo compré en rebajas y me costaba mucho jugar, ¿sabes?
De hecho tiene mejores críticas el Battlefront 2 que el Battlefront 1.
¿Tiene mejores críticas?
Sí, tiene mejores críticas. Por lo que yo he revisado, tiene mejores críticas el Battlefront 2.
Bueno, pues yo no diría, no sé, no opino igual, pero bueno, la gente, a mí me gustó mucho más el 1. Y los Lego, pues cuando estás de pequeño y tal, que no sabes por dónde ir, los trucos, pues eso mola. Y yo le eché muchas horas a los Lego, en la PSP también, ¿sabes?
Sí, remontándonos también a esos juegos secundarios, también había juegos iniciales de cuando tenías el típico Nokia y demás. Yo me acuerdo que también había juegos de ese tipo, e incluso la propia versión que sacaron de Angry Birds. Es decir, que Star Wars ha colmado todo un universo de videojuegos y no tenemos duda de que va a seguir creciendo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Volveremos la semana que viene con más noticias, más estrenos y, por supuesto, otro análisis más. Esperamos que os haya gustado mucho este programa.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @game_university UMH, como en Twitter, @gaminguniversi9. Nos despedimos ya, señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. Adiós. For the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Wanna feel the way that every child should sit and listen. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.